disparo de pierna diestra.
Deportes.
Un disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del lado. Puede ir el disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás, querido Francisco?
Hola, hola, risco de la eterna sonrisa, un placer saludarlos, Gaby, buen día.
Ah, mi querido
el risco, el risco de la eterna sonrisa.
Ahí está el 2024.
Qué bonito.
Diga sí a la sonrisa, muy bien. Exacto. Muy bien, mi querido Francisco.
Oye, los que traen sonrisa son el Atlas, hazme pues sí. El favor.
Trino.
Ay, el Atlas, la novela mexicana de que ganó ayer a Gran Bretaña con dificultades, pero hoy es mañana como de hazañas.
¿Por qué?
Hoy podemos contar cosas padres de deportes, ¿no?
¿Cómo cuál?
Pues,
bueno, el Atlas remonta, pero eso no es una hazaña, ¿o sí?
Oye, perdió 3-0 Lady y ganó 4-0 la vuelta, sí es una hazaña.
Bueno, está bien.
O sea, levantarte de un 3-0 sí está pesado y no venía bien el Atlas y ayer dio un partidazo.
Está bien,
muy bien.
Está bien.
Y los equipos de repente cambian mucho cuando son visitantes, ¿no? Uh-huh. Decaen de un lado y del otro. El Atlas jugó no tan mal, pero perdió 3-0. El segundo tiempo fue fatal en Honduras. Pero ayer sí arrasó, pero fue muy emocionante porque el tercer gol cayó hasta los 60 y tantos minutos, uh-huh. Que es el que mandaba el juego a penaltis, y luego ya más cerca del final cayó el cuarto, un golazo de Quiñones. Entonces, pues muy bien el Atlas. Y muy bien el equipo mexicano de béisbol también. Hoy a la una hay que estar pendientes.
Espérame.
Tenemos que detenernos en eso.
Porque
la gente lo solicita,
y porque
lo pide.
Quisiste brincar muy rápido. Yo se los dije ayer, Francisco Javier González, en estos micrófonos. Se los dije, blinden su corazón y no me salgan con que, ay, Gran Bretaña no sabe ni jugar béisbol.
Bueno, pero vale
2-1.
Vale lo mismo, va Argentina. Vale lo mismo.
No, pues sí cuenta, pero pues si quieren yo también les cuento otras cosas.
Espérate, si anda, mi querida Gaby.
Anda enchilation
después de que le dijeron tú no tomes café.
Exacto.
Entonces se enojó mi Gaby, pero bueno.
Pero está bien, me parece
sí,
muy bien.
Sí, costó más trabajo de lo que se suponía, francamente sí,
uh-huh.
Pero pero o sea, ahí está, ahora va a jugar contra Canadá.
Okay.
Si México le gana a Canadá, hoy es a la 1:00 p.m, por cierto, el partido.
Ajá.
Con eso ya la hizo.
Okay.
Ya avanza a los cuartos de final.
Okay.
Quedaría como líder del grupo C. Luego hay combinaciones, ¿no? Si Estados Unidos pierde contra Colombia, México le gana a Canadá, también avanza a cuartos de final. Si pierde contra Canadá y Estados Unidos le gana a Colombia, entonces México queda eliminado. Hay varias combinaciones, okay. Hay que ganarle a Canadá.
Muy bueno, bien, hay que ganarle a Canadá. ¿No? Oye, y luego traes una ahí que, ¿algo de Haití?
Algo de Haití, es una muy buena historia. Haití, que bueno, no tiene las condiciones para poseer un fútbol
muy competitivo. Sí. Uh-huh.
Claro, pero le gana al Austin, que es de los equipos de expansión de la MLS, de los equipos nuevos en la MLS, le gana 3-0 en casa. De hecho, tiene que jugar en República Dominicana, no pudieron jugar en Haití.
Uh-huh.
Para el partido de vuelta que fue ayer en Estados Unidos, resulta que varios de los jugadores del equipo Violet, no es Violet porque es en francés Violet, no tenían visa.
Uh-huh.
Entonces tuvieron que conseguir 4 jugadores de por ahí, de por el rumbo y en Estados Unidos para completarse.
Ese es el sueño de cualquier aficionado, ¿no?
O sea,
que en el partido voltee el entrenador y, a ver, tú.
Vas.
Tú, baja.
Ay,
¿qué, yo?
Yo,
sí, baja. Vas a jugar.
Equípate, exacto. Bueno, tuvo 3 jugadores de banca, el equipo haitiano. 3, no me alcanzó para más de 3 en la banca.
Ajá.
Y perdió el partido 2-0.
Pero.
Con lo cual avanza a la siguiente ronda.
Eso, ay,
no, porque ganó 3-0 en casa, perdió 2-0 de visita.
Haití. Vamos con Haití, mi querido.
Vamos con ellos. Pero ya que estamos hablando de hazañas, y la verdad es que, pues, todo lo que ha pasado en el deporte también, lo del Mundial de ayer, hoy juega el Madrid contra el Liverpool, hay mucha, mucha actividad que de repente no nos permite voltear a ver ciertas cosas que también creo que son muy importantes. Y les cuento esta. El domingo pasado falló Dix Foxbury, A ver si le suena. Este es el atleta que cambió la historia del salto de altura en los Juegos Olímpicos de México 68. Y hay una muy buena historia. Él medía 1 metro con 93 centímetros, muy alto, siempre Ajá. derecho como una I. Y alguna vez se preguntó un periodista cuándo había contado antes que a él en ese momento la manera en que cambió la técnica del salto de altura. Y dijo, anoche se la conté a alguien más. Dice, le dijo, es una pregunta que me hacen todos los días de mi vida. Pero no le molestaba, porque era uno de los días más memorables de su existencia. Uh-huh. Si revisamos las fotos o los videos, Gaby Risco, Dick Foxbury, pues podemos ver lo que hizo en México 68, uh-huh. dándole la espalda a la barra en el salto de altura, en lugar de hacerlo de frente como todo mundo lo hacía.
Y cambió la historia.
Y cambió la historia, inventó el Foxbury Flop. Resulta que él alguna vez contó, él no quiso inventar una nueva manera de saltar, no fue por exhibicionista, sino una forma de ganar porque su salto era muy discreto. Él saltaba de joven 1 metro con 62 centímetros. Ya había pasado, esto ayudó, había pasado esa época de los años 50 en que los saltadores aterrizaban sobre la tierra. Y se lastimaban con mucha frecuencia. Era más dura la caída, como dice la canción, que elevarse sobre la barra. En los 60 se introdujo la arena para que el descenso fuera un poco más blando.
Sí.
A Foxbury ya le tocó aterrizar en hula espuma o en colchones parte de su carrera. Eso quiere decir que al librar la barra, la preocupación por la técnica de la caída ya podía ser menor. Foxbury intentó mejorar su técnica de varias maneras hasta que dio con la buena, con la que le funcionó. A ver, él pensó, si salto verticalmente y giro, poniendo la fuerza del impulso en mi espalda, puedo mejorar la distancia y puedo evitar tirar con las piernas al caer la barra. O sea, no saltar de frente, sino rotar el cuerpo de espaldas a la barra. Bueno, lo entrenó a solas. Esto lo hizo en el liceo, a los 16 años de edad, en su escuela. Mejoró su marca 15 centímetros. Logró saltar 1.77. Los siguientes 2 años los utilizó para perfeccionar su salto. De atacar, a ver si me explico, a 45 grados la barra, logró hacerlo paralelamente a ella. Fue saltando más y tomando tal impulso y haciendo tal torsión que le permitió de espaldas librar la barra. Cuando empezó a competir en torneos universitarios, en los que ya había público en la tribuna, escuchaba las exclamaciones de sorpresa cuando saltaba, ¿no? ¡Ah, oh! Los entrenadores de los demás competidores, los propios jueces, después de ver su salto, consultaban el reglamento. Dicen, oye, ¿esto se vale? Sí, sí se valía. El reglamento no lo impedía en absoluto. No estaba cometiendo falta. Antes de los Juegos Olímpicos de 68, la verdad es que pocos sabían de él, porque nunca había competido fuera de Estados Unidos. Y de sus rivales en los Juegos Olímpicos, a los que se enfrentó en CU, solamente un ruso, Gabriel Lov, que había entrenado en Oregon antes de llegar a México, ya lo había visto saltar. Bueno, cuando Dick Foxbury, ya en los Juegos Olímpicos del 68, hizo su tercer salto, logró librar la barra a 2.24 del piso. Y lo hizo, fíjense ustedes qué cinematográfico, lo hizo justo cuando entraban los maratonistas al estadio de CU. Y el estruendo que se escuchó no era, sin embargo, para los maratonistas, era para Foxbury, porque lo estaban acompañando en el salto que le dio el oro olímpico.
Ah,
y con ese salto que parecía extrañísimo.
Qué padre.
Ajá. Y que hoy, bueno, todo mundo lo ha mejorado a través del tiempo, ¿no? Mejorando la técnica. Pocos meses después de su triunfo, ¿qué pasó con Foxbury? Bueno, pocos meses después de su triunfo, tuvo que abandonar el deporte, entró a la Facultad de Ingeniería, siempre le gustaron los números, las matemáticas, la ingeniería, en fin, empezó a trabajar. Lo invitaron a participar en las eliminatorias para los Juegos de Múnich en 1972, pero ya no estaba en forma. Sí compitió, pero no le alcanzó. En el 98 y en el 99 lo invitaron a 2 competencias de veteranos uh-huh. y saltó 1.65 a los 50 años de edad.
Wow. Uh-huh. Wow.
Y una más que les cuento. Alguna vez Foxbury vio una foto fechada en 1961 en la que descubrió algo. Un atleta juvenil de Montana llamado Bruce Quande había ensayado el salto antes que él. Dijo, me voy a poner en contacto con este cuate, a ver qué onda. Lo logró. Le habló por teléfono y dijo, oye, ¿y qué pasó? Estoy viendo una foto tuya donde saltaste como Ajá. yo lo hice en el 68. Dijo, sí, lo hice en una competencia escolar, pero ya no seguí en el atletismo. y Dick Foxbury le dijo, oye, ¿no quieres reclamar la paternidad del salto? Dijo, no, tú lo hiciste inmortal, yo únicamente lo intenté. Bueno, pues este hombre falleció a los 76 años de edad el pasado domingo, y entre tantas cuestiones del deporte, el día a día, pues se nos van algunas de estas
cosas. Muy buena historia. Qué bueno que la traes, me encantó. Ya estábamos aquí, tanto Risco como yo estuvimos googleando.
Estuve viendo el récord mundial actual.
Pensé que saltando.
Es de 2.45 es el récord mundial actual.
No hay manera que yo llegue ni 2.45.
Sí, pero oye, dicho fue de el 2.24.
Sí, bueno, pues para que vean. Bueno,
qué
pues,
buena historia, gracias, de verdad, Francisco. Soy tu fan número uno, Francisco Javier González. Pero bueno, gracias, querido. Nos escuchamos el día de mañana.
Por supuesto, buen día.
Buen día.
Para Madrid, Risco.
¿Qué pasó?
Íbamos también, pero bueno.